Hermano, les invito a que estemos en actitud de reverencia para hablar con nuestro Señor y de esta manera dar comienzo a nuestro culto. Santo Padre y Dios de la creación, te damos gracias en este día por la gran bendición que tú nos permites al traernos hasta tu casa de adoración. Gracias por mis hermanos preciosos que tú traes hasta aquí. Te imploro, Señor, que tú pongas tu mano santa sobre cada uno de ellos y que ellos puedan recibir unción, bendición, dirección, protección y sustento. Sé con cada uno de nosotros en este día, Padre Santo, y que no perdamos de perspectiva a qué fue lo que vinimos a este lugar, que fue hablar contigo, adorarte, alabar tu santo nombre y a compartir, mi Señor, en el amor que tú pones en nuestros corazones los unos por los otros. Gracias, Padre Santo, por esa conciencia que tú nos permites y gracias porque tú has abierto este espacio. Te imploramos, Señor, que tú seas con los hermanos que vienen de camino, que tú protejas sus pasos, su andar, que puedan llegar con bien, mi Señor, sin contratiempo, y que podamos tenerles aquí con nosotros. Y aquellos quienes tuvieron que permanecer en sus hogares o tienen algunos otros menesteres, Padre Santo, que les impiden llegar hasta este lugar, te pedimos que tú también seas propicio a su necesidad. Te damos gracias nuevamente, mi Señor. Te pedimos también por nuestro pastor, que tú seas con él, Padre Santo, en su viaje de trabajo. Gracias por él, Padre Santo, y gracias porque en todas las cosas tú nos utilizas y sabemos, Padre amado, que donde quiera que él esté, él está siendo de bendición. Te imploramos por todas estas cosas, sabiendo, mi Señor, que tú nos escuchas, que nos acompañas y siempre, mi Señor, nos bendice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los jóvenes allá con el hermano Josué, los niños con Mrs. Lorian y los demás, nos quedamos aquí para hablarle la palabra del Señor. En esta mañana tenemos a mi sobrino José Luis con nosotros. Va a estar por allá con los jóvenes. Y el hermano Millo también nos está visitando hoy. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, hoy continuamos el tema que comenzáramos la semana pasada, que lleva por título Relaciones que permanecen, actitudes que ayudan a mantenernos unidos. Relaciones y actitudes. Importante, ¿verdad? La palabra nos enseña cómo debemos nosotros comportarnos en cada situación, particularmente con énfasis en nuestra vida cristiana, por supuesto, y cómo debemos nosotros tratarnos los unos a los otros. Hoy, en esta segunda sesión de este tema, el título del estudio es Persista en alentar. Y como ustedes vieran en el material que leyeron para el día de hoy, en el libro de los Hechos, una figura central de nuestro estudio será Bernabé. Y a ver, alguien que hizo una asignación adicional. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación, dice el hermanito Pablo, no traje las estrellitas, pero si hubiese tenido las estrellitas, le tocaban 3 estrellitas. Por contestar la primera pregunta. Hijo de consolación, dice mi hermano Pablo. Eso es lo que significa Bernabé. Muchas gracias, hermano. Eso es lo que significa Bernabé. Pues de él vamos a estar hablando. Y ciertamente hay otro personaje que vamos a estar viendo nosotros en la porción que ustedes leyeran para hoy. En Hechos 9:26 al 28 y 11:21 al 26. Y ese otro personaje bíblico, ¿quién era? Pablo. Quien antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y le conocían más específicamente como Saulo de Tarso. No Saulo descalzo. Saulo de Tarso. Era ese pueblo, Tarso. Y antes de conocer al Señor, ¿a qué se dedicaba Saulo? ¿Era qué? A perseguir los cristianos. Era, según su propia descripción de quién era él, ¿él era fariseo? De fariseo. Perdón. Enseñado, ¿verdad? Instruido. A los pies de Gamaliel. un fariseo de fariseos, como decía eso, o sea, no era un fariseo blandengue, decía él, de los fariseos bravos, ese era yo. Pero andaba en una tremenda confusión, como dice mi hermana Lupe, andaba persiguiendo a la iglesia. Hasta que un buen día iba de camino hacia dónde era que iba. Hacia Damasco. Oye, se me hubiese traído las estrellitas hoy, porque están contestando todas las preguntas. Saben mucho. Iba de camino a Damasco, dice mi hermana Miriam. ¿Y qué fue lo que le pasó? Iba de camino a Damasco, pero ¿a qué iba a Damasco? A perseguir a los cristianos, matando gente. Porque decía que esa gente eran unos herejes que estaban en contra de Dios. Muy equivocado. Y de camino hacia ese pueblo, hacia el pueblo de Damasco, ¿qué le sucedió a Pablo, a Saulo? Se le apareció el Señor. Y quedó él ciego. Pero el Señor le habló. Él escuchó. ¿Y qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No te digo, es que yo puedo enseñar, si ustedes lo saben todo. Un examen. Y allá estuvo guardado un tiempito, ciego, internalizando, digiriendo lo que le pasaba, hasta que el Señor le envió a un varón para que le dijera lo que era necesario que él padeciera por su nombre. ¿Cómo se llama ese otro varón? Ananías. Ananías. Suena como un nombre de una canción de salsa que yo conozco, pero no voy a cantar. Pues Ananías fue allá a decirle a Saulo, y el Señor le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Pablo. Pues el asunto es que este varón, que todo el mundo conocía como uno que practicaba el judaísmo de manera ferviente y que no aceptaba de ninguna manera a los cristianos, al convertirse, al entender, a internalizar, al recibir este alumbramiento de parte de Dios respecto a su Hijo y al ser confrontado por Jesucristo mismo, acepta la realidad, acepta la verdad y entonces entiende cuál es el propósito real que Dios tiene para su vida. Pero todo el mundo lo conocía como Saulo y lo que representaba a Saulo en aquel tiempo. Pues imagínese usted, nosotros, uno dice, pues la realidad es que yo conozco a fulano de tal y eso es un matón. ¿Qué usted hace con esa gente? Pues usted le da derecha. A menos que usted represente la justicia, pues la gente que son asesinos, pues esas personas se arrestan. Pero el problema es que no era que él fuera un asesino común, era que él tenía la ley de su parte. Tenía todo el apoyo de este andamiaje político de poder. Pues no era fácil confrontarle y tampoco sería prudente recibirle, porque imagínese usted. Sin embargo, ya Dios había hecho una obra en él y tenía un propósito claro, definido para la vida de Pablo. Y de eso vamos a estar hablando nosotros aquí, aquel que fungió como mediador entre Pablo y los demás hermanos en la iglesia. ¿Verdad? Y de la persona que estamos hablando es de Bernabé, como mencionáramos hace un momentito. Este es el tema que estamos considerando. Y aquí vemos los cuatro estudios que nos restan por considerar luego del día de hoy, si el Señor nos permite estar aquí, para así poder hacerlo. Pero hoy nos compete una porción en el libro de los Hechos, versículos 26 al 28 del capítulo 9 y versículos 21 al 26 del capítulo 11. Las relaciones se fortalecen cuando nos alentamos mutuamente. Fíjense, no dicen nos alimentamos, dicen nos alentamos. Es importante definir esa palabra que es de domingo. ¿Qué es alentarse? ¿Alguien me puede decir? dar ánimo a una persona. Dice la hermana Lupe también, apoyarnos, ¿verdad? Dar ánimo, dar apoyo, dar aliento. Esa es la misma raíz, ¿verdad? El aliento se ve de dos maneras. El aliento es lo que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿verdad? Nosotros respiramos, es nuestro aliento. Pero el aliento también es dar ánimo, el aliento. Pues es necesario que nos animemos los unos a los otros. Es necesario que nosotros nos apoyemos, que nos proveamos dirección mutua. Y aquí lo que estamos considerando en el contexto es precisamente lo que estuvimos presentando en la introducción. ¿Cuál era el propósito de Pablo y quién fue el que le apoyó? Ese ciertamente fue Bernabé. Allá en Antioquía, algo bien importante que vemos en la porción que vemos en el capítulo número 11, fue donde primero se les llamó cristianos a los creyentes. Se les llamó cristianos. Y la intención original no era la de exaltar su función, sino era una expresión más bien despectiva, que ellos pensaban que sería denigrante. Pero los mismos creyentes se apropiaron del vocablo. Somos cristianos. Porque el ser cristiano es aquel que sigue, que imita a Cristo. Y allá en Antioquía eso era muy común. Era como en Añasco. En Añasco, donde fulano de tal. Allá en Añasco todo el mundo tenía sobrenombre, ¿verdad? Fulano de tal. Julio Saldina. Siempre hablaba con mi hermano José Luis, siempre a las referencias a fulano de tal, y allá se les conocía, pues en el pueblo todo el mundo se conocía con algún tipo de nombre, aparte de apodo, hermana Miriam. No le conocía por el nombre que era. ¿Qué es Julio? Pues chico, Julio Saldina. Ah, pues dime por el nombre que es Julio Saldina. Y así hay muchos nombres. Antioquía era así, ¿verdad? Había distintos gobernantes incluso que les decían unos nombres, los cuales yo no voy a repetir aquí, porque palabras malsonantes, por lo menos en el contexto del tiempo que vivimos nosotros. Pero Antioquía era ese tipo de lugar. Y a los creyentes fue donde primero se les llamó cristianos. Ellos pensaban que era un nombre que les habría de denigrar, de ofender. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la palabra jíbaro. Es un término que depende cómo usted lo diga, y depende de quién lo diga, y depende de quién lo escuche, no significa necesariamente lo mismo. Pero había un tiempo en el cual podría ser ofensivo. Pero hoy día hablamos de ser jíbaro castao, que no todo el mundo puede ser jíbaro. Porque el ser un jíbaro en nuestra patria es estar asociado, ligado con las cosas que son autóctonas de nuestra patria, de nuestro folclore. De hecho, ahí está un cantante que le llaman el jíbaro, y eso es una reapropiación del término para algo bueno. Pues el término cristiano, ciertamente dentro del contexto que vemos nosotros, se fue reapropiado para algo bueno, pero ese no es el centro de lo que vamos a estar considerando. Vamos a ir al pasaje bíblico en los versículos 26 al 28 del capítulo 9, y de esta manera podemos ir comenzando a hablar o continuando sobre lo que ya presentáramos a modo de introducción respecto al personaje de Bernabé en la palabra. ¿Quién quiere leer los versículos 26 al 28? Que lea detenidamente, con calma, vocalizando de manera apropiada. Hermana Lupe quiere leer los versículos 26 al 28. Muchas gracias, hermano.
Cuando llegó a Jerusalén...
Pero está apagado el micrófono, mire a ver. ¿Está prendido? Sí. Okay.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía.
Bendito sea el Señor. Pues ahí tenemos la historia. No creían que él fuera discípulo. ¿Y qué pregunta puedo formular yo respecto a este aspecto que no hayamos nosotros contado ya? ¿Qué es un discípulo? Okay. Discípulo es otra palabra para estudiante. Ahora, en el contexto bíblico de los tiempos que estamos nosotros considerando, ser discípulo no era como hoy día. Bueno, hoy día se supone que sea lo mismo, por lo menos mi definición de lo que es un estudiante sigue siendo la misma. El discípulo trata de manera reverente a su maestro, y me refiero por lo menos en lo secular. Y la palabra nos manda, ¿verdad?, que los que nos enseñan y presiden sobre nosotros dentro de la fe, también nosotros le tratamos con honor, porque Dios mismo es el que provee para que cada uno de nosotros podamos ser alimentados con las palabras de la fe. Ahora, cuando consideramos el contexto secular, por ejemplo, hoy día, ¿qué respeto se ve de parte de los estudiantes hacia los maestros? No se ve. Hubo un tiempo, ¿no? Aquí tenemos personas quienes fungieron como maestras, y tal vez, aunque no hace tantísimo tiempo, ¿verdad?, que enseñaron, en comparación con el tiempo que enseño yo, pero hubo un tiempo en el cual los maestros eran respetados en la sociedad, ¿verdad? Cuando las personas veían, era maestra, era maestro, y las personas le veían con respeto, como es una figura importante dentro de la sociedad. Hoy día ese tipo de estima se ha ido perdiendo, por lo menos los niveles primarios, secundarios, escuela superior, y eso no se ve de la misma manera, al menos por la gran mayoría de la población. Hermano Pablo, usted quería comentar.
Sí, se iba un poquito más allá. Recuerdo a mi mamá que decía, esa es tu segunda mamá. Y si era maestro, ese es tu segundo papá. Tiene que respetarlo, porque si no lo respeta, ya sabe lo que te va.
Sí, a mí también me criaron así. Y eso, lo que decía el maestro, eso era ley. Ahora hay maestro y hay maestro. Y de eso también habla el Señor en la palabra. Ahora aquí, los que eran discípulos miraban a Saulo y decían, ese no es discípulo. ¿Por qué? Porque todos los que estaban allí decían, nosotros reverenciamos al Señor, nosotros respetamos al Señor, nosotros le tenemos en alta estima, nosotros no haríamos nada que ofendiera a su nombre, pero ellos conocían el bagaje, el trasfondo de la historia de Pablo, y por eso se les hacía difícil internalizar que ese que venía por ahí es igual que nosotros. No es posible. Y otra cosa que a veces se pierde de perspectiva al momento de analizar esta porción bíblica es que estamos hablando de seres humanos. Y muchas veces nosotros se nos hace bien fácil, no sé si a usted le sucede como a mí, hay instancias en las cuales se nos puede hacer muy fácil catalogar, etiquetar, cuando leemos unos grupos, unos tipos de personas. Y si es cristiano, es creyente, pues tiene que caer dentro de esta categoría y por lo tanto estas son las formas que debe comportarse de manera estricta. ¿Me explico? Si eres creyente, si eres cristiano, debes considerar a los demás con amor. Debes evaluar su persona y no llegar a conclusiones sin antes evaluar todas las circunstancias. No debemos ser prontos a enjuiciar a las personas, juzgar a las personas de manera errada. Sin embargo, nosotros somos creyentes también, pero el que nosotros seamos creyentes no quita que nosotros dejemos de ser, o que continuemos siendo humanos. Somos creyentes y somos seres humanos. Por lo tanto, con todas las dificultades, con todas las vicisitudes, con todas las deficiencias, con todas las faltas, somos creyentes, no dejamos de serlo. A lo que voy es que ellos, a pesar de que pudieron haber escuchado que Saulo había hecho un acto de conversión, en su humanidad se les hacía difícil internalizar y seguían siendo escépticos, ¿verdad? ¿Será verdad? Y pudiera haber algún sentido de resentimiento incluso por la cantidad de personas que habían muerto. ¿Qué le había pasado a Esteban? Le habían apedreado. Fue el primer mártir. Menciona la palabra, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Pablo cuando? Por lo tanto, ese que viene para acá fue el que dirigió este grupo de individuos quienes mataron a nuestro hermano Esteban. Imagínense eso. Con eso nada más. O sea, estamos hablando de Esteban, pero ¿cuántos otros tuvieron que padecer a manos de la dirección de Saulo? Así que toma un espíritu de aceptación profundo, una sabiduría, una madurez espiritual para poder aceptar a este varón, y un espíritu de perdón. Hay que realmente perdonar. Por lo tanto, el que se dice que tenían miedo, pues es una cosa. Pero hay tantas otras cosas que están relacionadas con la razón por la cual se les hacía difícil aceptar a Pablo. Aceptar que realmente fuera quien decían que este hombre era. Ahora, y aquí donde entra la figura de Bernabé, que mi hermano Pablo nos acaba de decir, significa hijo de consolación. Bernabé, su nombre también era José. José. Pero la gente, en muchos lugares, utilizaban los apodos también. Por ejemplo, el nombre mío es James. Los familiares más cercanos, a mí me dicen Jimmy. Y puede que usted vaya a algún lugar donde me conoce, donde están mis familiares más íntimos. Se dice, y James. ¿Okay? Puede que ellos sepan que ese es mi nombre, pero el apodo es lo que las personas más allegadas, ¿verdad?, con quienes yo me crié, tal vez utilizarían, que no sabían de qué estás hablando. Pero hay personas, por lo menos James y Jimmy es común, ¿verdad? Pero hay gente que no teníamos alguien que asistía aquí a la iglesia que se llamaba Luis y su apodo era Willy. ¿De dónde? Yo no sé. Se llamaban Willy. Mi mamá se llama Luz María, pero la familia de ella, mi tía, etcétera, le llaman Milagro, Mili, y de ahí Mili. Y usted dice, Luz María, Mili, ¿de dónde? Es que ella pensaba, hasta que era joven, que pudo tener acceso a su certificado de nacimiento, que su nombre era María Milagro. Y sus familiares, las personas con quienes ella se crió, le llamaban Milagro. Tanto Mili. Y de ahí, pues, ese círculo íntimo, tenían un nombre particular para cada persona. Y me imagino que en ustedes tendrán otras historias, ¿verdad?, otras anécdotas respecto a personas quienes ustedes no conocen por otro nombre, que no sea ese, como estaba diciendo mi hermana Miriam hace un momentito, ¿verdad?, Julio Salinas. Pues Julio Salinas. ¿Qué? ¿De quién estamos hablando? Pues no cualquier Julio, es este Julio. En el caso de este José, pues la gente le conocía mejor por Bernabé. Y ese nombre, sabemos que hay distintos pasajes en la Biblia donde en el mismo libro de los Hechos se narra cuál era ese espíritu, ¿verdad?, para proveer a los demás, para cuidarle a los demás, para sustentar a los demás. Y de ahí este nombre, Bernabé. Pues es él, Dios te bendiga, Jesús Natividad. Fue entonces Bernabé el que le salió al paso. Dice, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esa parte es bien importante. No solamente que Pablo se convirtió, no solamente que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, sino que hubo un producto como resultado de ese encuentro. Porque fíjese, si fuese solamente que Pablo quisiera congraciarse con ellos, pero la realidad es que el peso de la estima social le favorecía a Pablo. O sea que la gran mayoría de las personas, si él lo que quisiera fuera cumplir o estar con el status quo, como dicen, pues se quedaba como estaba. Tendría que haber realmente un cambio profundo, real, para que él estuviera en la disposición de cambiar esa posición que él tenía. Él estaba en alta estima, estaba por encima de la persona promedio en la sociedad. Y él estaba dejando todo eso por la verdad. Pero la verdad tenía un peso y tenía un precio. Y era que ya él sería visto con desprecio por todos aquellos quienes él representaba y quienes él lidereaba. Ahora estaba él del lado de aquellos quienes estaban siendo perseguidos. Pues entonces dice que no solamente se convirtió, sino que hubo un fruto, hubo un producto. ¿Cuál era ese fruto? ¿Cuál era ese producto? ¿Cuál era la evidencia? Hermana Natalia, hermanita. ¿Alguien me puede dar el micrófono, hermanita? Amén. Y Bernabé utilizó una evidencia. Él ciertamente tuvo que aceptar, ¿verdad?, la figura de Cristo Jesús. Ahora, Bernabé, para que los demás pudieran entender que esto realmente había sucedido y que era un cambio real en él, subrayó un detalle bien importante respecto a lo que estaba haciendo Pablo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? ¿A qué se dedicó mientras estuvo allá en Damasco? Dice la porción que acabo de leer, dice, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Para qué uno necesita el valor? ¿Por qué valerosamente? ¿Para qué uno necesita? Seguro. Pedro y Juan, hay una porción que utilizan una palabra dominguera que significa también con valor. Hablaron con denuedo, ¿verdad? Con valor. Es necesario utilizar el valor en circunstancias en las cuales sabemos que pudiéramos recibir rechazo, que sabemos que pudiera estar nuestra vida en peligro. Pues Pablo estuvo dispuesto, de la misma manera que él de manera arrojada, de manera dispuesta, persiguió la iglesia, ahora, entendiendo la verdad, se dedicó completamente a hablar de Jesús, a presentar el evangelio a las personas con quien se encontraba, y tenía que hacerlo con valor. ¿Por qué? Porque su vida está en juego. Estamos hablando de un tiempo en la cual usted abrir la boca y decir que Jesús es Dios te podía costar la vida. Y él lo sabía de primera mano. Pues él, Bernabé, le dice a los hermanos, le dice, este que está aquí con nosotros, esta es su formación. Y les contó todo lo que acabamos de mencionar y lo que dice mi hermana Ita. Hubo una transformación en él. Y evidencia de eso es a lo que él se ha dedicado en este tiempo. Fíjense la postura de parte de Bernabé. Vamos a pensar en al menos un adjetivo que usted pueda considerar que pudiera describir a ese varón, su actitud. ¿Quién me puede decir una palabra, que, hermana Úrsula?
Él tenía que tener eso mismo, mucho, mucho valor, porque habiendo estado pecando tanto, ¿verdad?, con relación a Dios y a Jesús, pues ahora, y era amigo de toda la demás gente, ¿verdad?, los demás pecadores, pues al él conocer a Jesús y creer firmemente en que la verdad había sido abierta a sus ojos, pues necesitaba valor, porque yo era de tal forma y ahora soy así, pues ¿cómo me van a creer?
Amén.
Por lo tanto, ese mismo valor le daba ánimo. Era una persona de valor y de mucho ánimo.
Amén. Pero no me huele el micrófono. Vamos a pensar en Bernabé ahora, que está dando, ¿verdad?, está dando fe, está testificando, está dando testimonio de este Saulo que le tienen tanto miedo. Bernabé está delante de los hermanos y les dice, mira, este sí es Saulo, este es el mismo de que ustedes le tienen miedo, porque él ciertamente fue el que persiguió la iglesia y hubo mucha gente que murió, etcétera. ¿Verdad? Eso no lo dice la palabra, pero él está hablando de ese que ustedes dicen, ese era. Pero hubo una transformación milagrosa en el Señor. Y aparte de esa transformación, o como producto de esa transformación, pues Saulo, quien ya no es Saulo, ahora es Pablo, se ha dedicado a hablar de nuestro Señor Jesucristo con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu, y aún más, a favor de Cristo Jesús. Para describir a alguien que está dispuesto a defender a otro de esta manera, ¿cuáles son algunas palabras que vienen a su mente? Bernabé, una palabra. Hermana Úrsula, te iba a decir algo. En Pablo. Esa era una característica de Pablo, ciertamente. ¿Y Bernabé?
Bernabé también tenía que tener mucho valor, lo mismo, ¿verdad? Y estar animado a defender a Pablo, porque era lo mismo que dije de Pablo. Sale con
aplica,
Bernabé.
Aplica Bernabé.
Sí, aplica.
Hermana Lupe, usted iba a decir algo. Amén. ¿Alguien más? Estaba seguro, tenía seguridad. ¿Qué otra cosa? Para describir a Bernabé. ¡Más nada! ¿Tendría que haber amor en ese varón? ¿Ah? ¿Tenía que haber amor en él? Porque, ¿qué se dice del amor? ¿Que cubrirá? Multitud de pecados, y eso se puede ver en distintos ángulos, ¿verdad? Pero una de las formas que también, aparte de que el amor ha cubierto multitud de pecados en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús, también cubre las faltas que hay en otro. Si hay amor en nuestro corazón, nosotros de esa manera podemos ver a través de ese filtro al otro, sin tener que estar considerando sus pecados. Podemos ver al hombre o la mujer adúltera, adúltero. Podemos ver al homosexual, podemos ver a aquel que fue delincuente de alguna manera y fue convicto, podemos ver al drogadicto, podemos ver al mentiroso, podemos ver más allá de esa falta que pudiéramos ver nosotros en ellos. Eso no son cualidades buenas, ninguna de las que yo he mencionado, pero Dios nos manda que nosotros amemos a todas las personas. Entonces, cuando vemos una transformación en alguien, ciertamente es parte de nuestra responsabilidad nosotros apoyarle, alentarle. Hermana Úrsula, usted iba a decir algo. Capítulo 13, 1 Corintios 13. Amén. 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 Amén, pues. Ciertamente, amor había en él, ¿verdad? Era amoroso. Es que nosotros a veces decimos amoroso y ese adjetivo como que puede significar muchas cosas. Pero amoroso es una persona que está lleno de amor. ¿Qué más? ¿Conciliador? Alguien que es conciliador no le gusta ver problemas, no le gusta ver rencillas. Particularmente cuando es en la misma familia. Ustedes pueden dar ejemplos de instancias en las cuales ustedes mismos le han tocado ese papel de moderador o de mediador en una disputa dentro de la familia, ¿verdad? No, aguanta, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, nosotros somos familia, aquí no se supone que estemos peleando. Pues Bernabé demostró eso también, le dice, mira, aquí vengo delante de ustedes a hablar a favor de nuestro hermano. Y habría gente que habría tragado gordo, hermano. Habría muchos que estarían con mucho coraje, rencor. Había muchos que estaban con mucho temor. ¿Qué otra cosa?
Tomar la iniciativa de llevarlos a los otros apóstoles para que. Tomar la iniciativa
para que los otros apóstoles conocieran el verdadero Pablo, el cambio que había surgido en él desde que había conocido al Señor Jesucristo.
Amén. ¿Alguien más? Pues yo sé que pudiéramos continuar, ¿verdad?, hablando sobre todas las cosas que describen, cosas positivas que pudiéramos utilizar para describir a Bernabé. Ciertamente, el nombre que se le había dado, Bernabé, era un nombre que le caía como anillo al dedo, como decimos nosotros, ¿verdad? Hijo de consolación, proveía consuelo para los demás y ciertamente también le daba aliento, en este caso a ambos lados. Estaba dándole aliento a los hermanos para que recibieran a su hermano en la fe y estaba también alentando a Pablo para que no se desanimara. Un problema grande que a veces tenemos en las iglesias es que somos bien reacios al cambio. Hay lugares donde pudiera implementarse algo, algún procedimiento, se nos hace difícil internalizarlo, ¿verdad? En el mundo secular es mucho más fácil ver esto. Cuando hay procedimientos nuevos en distintas empresas, hay personas quienes se resisten, ¿verdad? Con la tecnología, por ejemplo. Todo el mundo utiliza la computadora para poder comunicarse interagencialmente. Al principio, ¿qué computadora? Y digo, no, nosotros seguimos usando papel y lápiz. Para cuadrar las cuentas, papel y lápiz. Ahí están los registros, lo hemos hecho así por años. Siempre, los archivos están allí en papel. Gente, papel es necesario. Pero el registro electrónico es necesario y la gente se resistía. Hasta que llega el momento que pueden ver que las cosas sí se pueden dar. En la iglesia hay instancias en las cuales pudiera suceder que la manera que se perciben a los individuos es rígido en lo que respecta al cambio que Cristo Jesús hace en la vida de las personas. Muchas veces hay personas quienes, a pesar de que conocemos la palabra, se nos hace difícil recibirlo, creerlo. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero no podemos creer. A ese no lo cambia ni Dios, alguna gente dice. ¡Ese! Muchacho, ese ni Dios lo cambia. Pero entonces la palabra nos dice que para Dios no hay nada imposible. Bueno, hermano, yo insisto que hay un trecho, un largo trecho que andar muchas veces entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros creemos o hacemos. Pues aquí se presenta eso y Bernabé es ese agente catalítico para promover el cambio. Él dice, aquí está nuestro hermano. Y ese es el centro de lo que estamos nosotros discutiendo, ¿verdad? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea, no constantemente, era que estaba con ellos. Se movía entre los hermanos. ¡Gloria a Dios! Pues mire, hermano, tres versículos. Y nos hemos tardado mucho. ¿Algo que se nos haya quedado que podemos nosotros discutir sobre esto, más allá de lo que ya hemos dicho? Vamos a ir a la próxima porción. Los versículos 21 al 24 del capítulo número 11. Ya en esta porción ha habido gran bendición allá en Antioquía. Hermanos deciden que van a enviar a alguien. Envían también a Bernabé. Versículos 21 al 24. ¿Alguien que lo pueda leer? Hermana Angie, muchas gracias.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Gloria a Dios. Pues aquí, ¿qué está diciendo eso ahí? Pues que la gente estaba creyendo en Antioquía. Y los hermanos en Jerusalén, ¿quién presidía sobre la iglesia en Jerusalén durante ese tiempo? Santiago. Allá dijeron, vamos a enviar a alguien para que vea. Y allá enviaron a Bernabé. Bernabé, su porte, su manera de internalizar las cosas que sucedían en el espíritu, le daban una personalidad, unas características, unas cualidades que eran realmente necesarias para poder evaluar a grosso modo las cosas que sucedían y qué podía ser de bendición y de qué manera se podía dar seguimiento a a esos eventos que se estaban dando. Pues fíjense que dice que llegó allí y vio la gracia de Dios. ¿Cómo uno ve la gracia de Dios? ¿Qué tiene que haber para que uno diga, aquí está la gracia de Dios? ¿Qué gracia? Mucha. No es reírse, no, eso no es gracia. Hay cosas que dan gracia, pero usted se ríe. Pero esa no es la gracia. Amén. Dice la hermana Miriam, favor inmerecido de Dios. Esa es la gracia de Dios. Bernabé percibió eso. Él lo vio. Dice que vio la gracia de Dios. Hermano, ¿ustedes ven la gracia de Dios en su vida? Pero hay ciertas cosas que a veces pasan por desapercibidas. Hay cosas, ¿verdad? El ejemplo que a mí me gusta dar es que a veces mientras más cerca usted tiene las cosas, menos las puede apreciar. Usted se pone la Biblia así de frente, pegado a sus ojos, y usted no va a poder saber qué es lo que dice allí. Usted ve algo, si es que Dios le ha permitido la bendición de tener visión, pero puede pegarse la Biblia así pegadito a los ojos y no va a poder ver dos o tres cositas por allí. Quizá el color de la página, algo distorsionado. Y así sucede con la gracia de Dios, hermano. Nos acostumbramos a vivir en la gracia de Dios y pudiéramos perder de perspectiva qué es lo que estamos viviendo. Y gloria a Dios. Yo hago la pregunta y ustedes todos me dicen amén. Vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué cosas permiten que nosotros podamos ver? ¿Cuáles cosas son evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano? Amén. Amén. Yo era testarudo, ya soy manso o dirigiéndome hacia él. Era mentiroso, ahora ando hablando la verdad. Era ligón y ahora soy fiel. Era pillo y exacto. Y ahora no tomo las cosas que no son mías. Era corajiento y ahora soy dócil, amable, apacible. ¿Verdad? Y vemos nosotros que esas cosas son cambios que surte el Señor en nuestras vidas. ¿Cuáles otras son evidencias de gracia, hermana Úrsula?
Como cristiana, hablo la palabra de Dios y cuando me viene el sufrimiento, se me hace difícil. Yo tengo el testimonio de que ahora en estos días que ha llovido mucho, pues la chorrera de la casa de Tingo se le tapó. Entonces él me da pena porque es que a veces yo digo, yo a veces no tolero el sufrimiento y lloro y me desespero, pero que él tiene valor y él no está metido en la iglesia, pero él cree mucho en la palabra de Dios y yo sé que estábamos haciendo las diligencias del hospital, de la operación. Amén. Corriendo para aquí, corriendo para allá, y entonces cuando por la noche él llegó a la casa de él, porque estábamos en mi casa, estaba inundado todo el aguacero ese, al tapársele donde bota el agua, la chorrera, eso mismo, pues ese le dañó el televisor porque le cayó toda esa agua encima, los muebles de la sala, esos se levantaron, como eso viene mucho con el cartón ese prensado. Uh-huh. Y cuando él me llamó, me dijo, Ursulita, sube acá, ven acá a la casa, en el segundo piso, para que tú veas lo que ha pasado aquí. Entonces llamó a la sobrina de él que vive abajo y entre yo y él mismo, pues empezamos, pero aquello era chorro, aquello era una inundación total de la casa, todo, dos cuartos, la sala, la cocina, debajo de las gabinetes, aquello era horrible. Entonces pues saque, y nunca uno acababa. Entonces, al otro día, él dijo, como va a seguir la lluvia, yo tengo que buscar a alguien. Pues buscó un señor de por allí, y el señor se vino otro, que usa droga, detrás del hombre. Y dice Tingo que cuando él llegó, que vio a ese otro, que le tiene un poquito de respeto porque tiene fama de que roba por allí, pues entonces él cogió y le dijo, ¿tú quieres algo? Y le dio 5 pesos a ver si se iba. Y lo dejaba trabajando con el que él había buscado, pero no. Entonces, pues como Tingo y la otra persona tuvieron que treparse al techo, arreglar lo del agua, pues lo dejaron frente a la puerta de la entrada de la casa de Tingo. Entonces, Tingo había ido el día anterior conmigo al banco a cambiar un chequecito de Seguro Social, como un bono que le llega a ciertas personas del Seguro Social, y él tenía los 200 pesos y yo dije, no te los dejes en el bolsillo, pues cogió y los puso debajo de un pañito en una mesita que tiene en el pasillo. Pues aparentemente al otro día, en lo que estaba él allá arriba, y eso que él me había dicho, cuando lo cambió me dijo, Ursulita, toma estos 50 pesos. Y yo dije, no, déjalo para el día de las madres, me lo da, y no me lo dio. Él dice, se los doy y se hubiera salvado esos 50. Pues entonces sacó, para el que le iba a ayudar, de esos $200, sacó 20 pesos y los otros 180 los puso debajo del palmito ahí. Y parece que en los que estaban encima del techo, viene el hombre ese y le lleva los $180. No había más nadie allí, nadie más. Pues entonces él no lo vio. Tingo dice, yo no lo vi, pero el único que estaba parado frente a mi puerta en lo que estábamos allá entretenidos era él, la única persona. Entonces, pues, cuando él se fue y pasó todo, pues yo subí a la casa de él a ayudarle a terminar de limpiar y mover algunas cosas que ya estaban dañadas. Y lo veo buscando en el pañito y la cara desesperada. Y yo digo, ¿qué pasó? Me dice, Ursulita, puse los 180 porque saqué 20 para dárselos a Víctor, al que estaba arreglando. Y 180 y no están aquí. Yo sé que fue aquí porque yo me acuerdo que tú me dijiste, no te los dejes en el bolsillo, y los puse. Ay, déjalo, pero eso no es nada. El señor proveerá. Y yo me puse a llorar porque me dio tanta pena que los chavitos que tenía, que ya con nombre, porque él era 20 a la hermana, 20 a la otra y así, pues, y yo digo entre mí, es un testimonio de que él tiene fe en Dios, él confía en Dios, él no le sirve a Dios porque él no conoce lo que es servirle a Dios, lo que conozco yo, ¿verdad?, que me convertí hace muchos años. Pero son cosas que yo digo, que se ha quedado más alegre que yo. A mí me ha dado tristeza el pensar eso, que ya tenía nombre eso y se fue. Y sin embargo, él, pues mira, busca las cosas que ya mañana le hacen en el hospital Perea la preadmisión. Y ya el 10 y el 11, el 9 y el 10, él sale de uno de los más peligrosos, el más malo que tiene, de los lunares. Pero él no ha pensado en nada de eso, ni los necesitaba para eso, nada. Y yo digo, pues, como que yo tengo que aprender, yo tengo mucho que aprender.
Todos
todavía
tenemos que aprender.
Sí.
Vemos nosotros, gracias hermana Úrsula por ese testimonio. Y ahorita en la predicación vamos a ver un poquito sobre ese tema. Pero ahí ciertamente también vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios, pues, nosotros tenemos muchas cosas que hemos recibido de parte de Dios que se suman a otras cosas que el Señor nos ha dado. Y eso, de cierta manera, pues, subraya la abundancia en la cual nosotros vivimos. Hay cosas que nosotros no queremos necesariamente tener que vivir, pero se presentan. Y cuando podemos ver la mano de Dios obrando en medio de todas esas situaciones, esa es realmente la evidencia de ese favor inmerecido de parte de Dios. Esa es la gracia de Dios realmente. Bernabé, cuando llegó a Antioquía, él vio, él percibió la gracia de Dios. Y allí hay que tener un filtro particular para poder ver esa gracia. Hay quienes ven las cosas y estas cosas pasan por desapercibidas, como estábamos diciendo ahorita. Pero el filtro que Dios pone en nuestra percepción de la realidad es uno especial. Ahí se llama Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu de Dios, podemos nosotros percibir aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros percibamos de manera clara. Estando en comunión con Dios, podemos percibir esas cosas. Y ese era ese varón. Llegó allí y pudo ver la gracia de Dios en tantas cosas, ¿verdad? Entre cosas que ustedes me han mencionado. Y eso le causó una tremendísima alegría, lo cual es característico de quien anda realmente con Jesús. Yo recuerdo una ocasión, una persona que se congregaba aquí. Hubo un momento que había vivido una tremenda bendición en su familia y nosotros nos enteramos por rebote, como decimos. Y le dijimos, ¿por qué nunca nos dijiste? Y esta persona dijo, es que a veces uno dice las cosas que son de bendición para uno y la gente se molesta. Y estamos hablando de personas creyentes. Y yo no entendí, o no quise entender, pero entendí. Realmente esa no debería ser nuestra actitud, ¿verdad? Si usted vive una gran bendición, es un testimonio. Entonces le es de bendición a usted. Y si a usted le está malo que yo viva una tremenda bendición, pues entonces quien tiene que ajustar es usted con el Señor. Porque se supone que si el hermano Pablo es bendecido, yo soy bendecido también porque puedo ver la felicidad en mi hermano. Puedo ver la mano de Dios en su vida. Por lo tanto, también me toca a mí. Pues en aquel momento eso no era así. Bernabé vio la gracia de Dios ahí y se regocijó. Ese es el término que se utiliza aquí. Le entró una tremendísima alegría, una gran felicidad. Cuando usted ve que la gente está en bendición, particularmente los hermanos en la fe, usted ve la mano de Dios obrando allí, hermano, eso es motivo de regocijo, es motivo de gran gozo. Y eso fue lo que percibió Bernabé y lo que vivió él. Y esto le movió a actuar y dejarle saber. Dice que se mantuvieran fieles al Señor. Esa fue su exhortación. ¿Por qué es tan necesario que esta sea nuestra exhortación como hijos de Dios? Fíjense, la palabra central del estudio es aliento, ¿verdad? Persista en alentar, en dar ánimo, en dar apoyo. En este caso estamos viendo una iglesia que está siendo bendecida, donde está perceptible la gracia de Dios. Entonces aquel que tiene la sensibilidad para detectar esto, se regocija y les exhorta. ¿Por qué es tan necesario esa exhortación? Y esa es la función de Bernabé ahí, prácticamente, ¿verdad? Darle ese apoyo, ese ánimo, ese seguimiento. Pues eso es necesario, hermano. Pues fíjense, y usted dice, ¿y cómo es eso, aliento? Pues eso es seguimiento. Entonces, animar, dirigir, instruir, continuar extendiendo la bendición. Eso es una forma de alentar a los demás, ¿verdad? Animarlos. Y está diciendo, sean fieles, manténganse íntegros, manténganse haciendo lo que Dios les dice que hagan. Entonces, ahorita yo estaba pidiendo unas características que describieran a Bernabé. Y aquí, Lucas, en esta porción nos dice unas cuantas palabras que sirven para describir a Bernabé. Dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo quisiera poder ser descrito así. Dios quiere que estas sean descriptores para todos nosotros quienes somos sus hijos. Que la gente pueda mirarnos y decir, ese es un varón bueno. Esa es una varona buena. Se ve que el Espíritu Santo le impregna su ser. Y puedo ver la fe en esta persona. Era Bernabé. Y dice que una gran multitud se añadió. Estaban sucediendo grandes cosas, hermano. Y una de las razones por las cuales estaban sucediendo es que cada cual que le correspondía realizar una labor, la estaba haciendo. Hoy día, ese milagro también se puede dar. se da a menor grado, y algunas personas teorizan de que es que ya las personas se han hecho inmunes al Evangelio, que nadie se contagia con el Evangelio. Pero es que el Evangelio ni es un virus, ni es una enfermedad. El Evangelio es la palabra de Dios. Y la gente ni se contagia, ni se enferma. La gente o acepta o rechaza el Evangelio. Pero usted y yo, como hijos de Dios, somos quienes transmitimos esa palabra. Entonces servimos como agente catalítico, como lo fue Bernabé, o servimos de obstáculo. Una de dos. No, porque nadie puede ser neutral. A veces la neutralidad, las personas piensan que ni favorece ni perjudica. Pero en el caso de nosotros, como hijos de Dios, si somos neutrales, realmente obstaculizamos. Porque Dios quiere que seamos hijos de Él, activos. Entonces, no es que todos nosotros podemos ser pastor. No es que todos nosotros podemos ejercer algunos ministerios, que sí. No todos nosotros podemos tocar el piano, no todos nosotros podemos tocar un instrumento, no todos nosotros podemos cantar o ser maestros de la palabra, no todos nosotros podemos visitar, no todos nosotros podemos repartir tratados necesariamente, o quizás sí. Pero cada uno de nosotros tiene ocasión para poder testificar de Cristo Jesús con su propia vida. Y las personas pueden ser alcanzadas de esta manera. Pues muchos fueron alcanzados porque las personas estaban realizando su función. Hoy día, yo insisto en que eso también es posible. No porque vivimos a una distancia tan y tan grande en lo que respecta al tiempo, quiere decir que esto cesa de ser. Vamos a ir a los últimos dos versículos. 25 y 26 del capítulo 11 del libro de los Hechos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Son unos 9 años que regresó Pablo a su pueblo natal, estuvo allí. No se dice mucho de lo que estaba haciendo. Sabemos que Cristo Jesús tiene que haberle estado preparando, instruyendo. 9 años, mucho tiempo para hacer mucho, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Fíjense, ya Bernabé le había llevado a los hermanos en Jerusalén. Y ahora estaba Pablo en ese espacio como latente, ¿verdad? No se sabía de Pablo. Pero este varón, con esa sensibilidad espiritual tan y tan grande, pensó en Pablo. Dijo: voy a ir a Tarso a buscar a Pablo. Y le buscó. ¿Perdón? Amén, para seguir ministrando juntos. Y de ahí en adelante vemos nosotros en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como Dios les utilizó a ambos y luego a Marcos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y al respecto a esta última porción, nosotros hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué se les llamó cristianos? Pues la intención era utilizar una expresión despectiva. Porque aquel que pensaba que esto de Cristo era un cuento, pues decía: mira para allá. Y ahí utilizaron ese nombre. Pero los creyentes se reapropiaron del término y lo utilizaron para bendición hasta el día de hoy. Ahora, volviendo al punto focal del estudio, y con esto terminamos. El término central que estamos utilizando es la palabra aliento, alentar. Y ustedes definían ahorita que es dar apoyo, dar ánimo, apoyar. En inglés la palabra support, ¿verdad? Que no necesariamente significa lo mismo que soportar, pero en español hay instancias en las cuales, en el contexto, que dice soportarnos los unos a los otros, no es tolerarnos como en puertorriqueño, ¿verdad? Te tengo que soportar porque no me queda otro remedio, pero esa no es la palabra. Soportar en ese contexto es servir de apoyo. También servir de consuelo, servir de, exacto, un brazo sobre el cual recostarse. Pues nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer eso los unos para con los otros. Eso era Bernabé, Y él fue movido a buscar a Pablo. ¿Por qué? ¿Sabía él a quién iba a buscar? Porque el Espíritu Santo era el que le movía a hacer lo que hacía. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué cosas se nos quedaron? ¿Qué cosas podemos decir en adición a lo que acabamos de mencionar en estos tres pasajes o estas tres porciones que acabamos de ver? ¿Qué se nos queda, hermana Miriam? ¿Alguien tiene un micrófono que le pueda dar, hermanita? Bueno. Mira, aquí. Gracias. Es que esta grabación va a quedar con muchos espacios en blanco. Tuvo 9 años ahí en ese interior. ¿Te ha prendido el micrófono, amiga? Ahora.
Que yo pensando acá, porque si Pablo viró para Tarso, cuán difícil también se le haría él allá, y él fue para allá, eso. Porque cuando iba Pablo para allá dirían, pero mira este traicionero, mira que nos, con nosotros, que tan fiel estaba, como sucede cuando uno se convierte a Cristo, dicen, ay, mira esa, tan buena católica que era, y mira, no tenía que dejar eso porque se las inventan. Ella podía seguir sirviendo al Señor en la católica. Entonces se le hace a uno, bueno, no difícil, pero como que se le hace un poquito más fuerte a uno bregar con esa gente. Y lo que sucede es que siempre se quieren quedar allá de católicos. Y entonces lo que dicen, mira, esa se cambió de religión. Así fue la cosa.
Muy buen punto lo que presenta la hermana Miriam, ¿verdad? La perspectiva de Pablo. Lo difícil que se le haría a él poder hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Pero estaba esta gente, ¿verdad? Bernabé le dice, vente, que nos vamos para Antioquía. Y no se nos habla de las conversaciones que tendrían ellos dos. Pero Pablo llegó, y pues el resto es historia, porque conocemos nosotros la palabra y la manera tan poderosa que Dios utilizó a Pablo. Bueno, más del 25% de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento le fue inspirado a Pablo, y el Señor lo ha conservado hasta este día. Gracias, hermana Miriam.
Y Pablo dijo, yo soy apóstol, porque los apóstoles fueron nombrados por el Señor. Y esos
Amén.
Apóstoles vieron al Señor en persona.
Amén. Amén.
Esa es la diferencia. Ahora todo el mundo dice, yo soy apóstol, tengo la cobertura.
Sí, hay apóstolas también.
Y apóstolas. Entonces, eso no es cierto, porque los apóstoles fueron nombrados por el Señor y vieron al Señor Jesús.
Amén.
Y Pablo
Amén.
Lo vio. Pablo lo vio bien Amén. Visto.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Déjalo, hermanito José Luis. ¿Algún otro comentario, hermana Lupe? ¿Alguien tiene un micrófono para que la hermana Lupe pueda quedar ahí grabada para la posteridad?
Que Bernabé predicaba, pero él fomentaba mucho el crecimiento espiritual a las personas.
Amén. Amén. ¿Alguien más? Pues, hermano. Hermana Miriam. El micrófono, ¿no? No lo tiene. Ajá.
Yo pregunto, cuando después Pablo decía, Señor, quítame esto que tengo en los ojos, ¿qué tú dices de ahí?
Bueno, 1 Corintios 12, se narra lo que está diciendo la hermana Miriam, ¿verdad? Por tres ocasiones pidió el Señor que le quitara este aguijón que tenía, que le hacía difícil. Pero había un propósito para ellos.
Sí, sí.
Dice que le fue enviado un mensajero de Satanás para que le abofeteara, para que no se pensara que era más de lo que realmente era. Ese era el propósito que estaba en su vida.
Sí.
Y el Señor le contestó claramente. Le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la realidad es que en cada una de nuestras vidas surge algo similar. En cada una de nuestras vidas hay algún tipo de aguijón. Pero en el contexto, no sé si la pregunta que usted me presenta va dirigida a esto, pero en el contexto de lo que estamos estudiando, están los demás hermanos que nos deben servir de aliento. Nosotros tenemos que estar pendientes. De la misma manera que Dios le preguntó a Caín respecto a su hermano Abel. Caín le contestó incorrectamente, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta, ¿y tu hermano Abel? Y él le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la contestación, todos sabemos cuál debía haber sido. El Señor no le contestó, pero la contestación es sí. Este día, cada uno de nosotros que somos parte de esta congregación, somos guardas los unos de los otros. Y cada uno de nosotros llevamos algún aguijón en nuestra vida. Algunos de nosotros lo comunicamos, otros son aguijones que son tan y tan íntimos que no los comunicamos. Muchas veces yo creo que este es el caso de que pudiéramos estar viviendo situaciones que nosotros no queremos comunicar, por la razón que sea. Pero es necesario que cada uno de nosotros estemos pendientes los unos a los otros y estemos sirviendo de aliento, de apoyo, de dirección, de guianza. Y de la manera que Bernabé lo hizo con Pablo, según podemos nosotros ver en esa porción que él regresó por él a Tarso para traerlo a Antioquía, cada uno de nosotros podemos servirle apoyo de aliento los unos a los otros. No sé si contesté su pregunta, hermana Miriam. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Pues gloria a Dios. Pues ya hemos visto las aplicaciones, ¿verdad?, que podemos nosotros desprender de lo que acabamos de ver. Ciertamente la palabra, a veces nosotros pensamos que hay alguna porción bíblica que es muy breve o que es demasiado explícita en lo que está comunicando, y pensaríamos nosotros que más allá de lo que es literal no hay nada más que aprender, pero el Señor siempre nos sorprende cuando nos guía con su Espíritu a poder considerar de manera exhaustiva lo que Él tiene para nosotros. Bendito sea Dios. Hermano, la semana que viene, me encanta esta imagen, me fascina esta imagen, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre otra cosa en la cual tenemos que persistir. ¿En qué es eso? Persistamos en perdonar. Perdonar es fácil. A mayor o menor grado, cada cual, pues, te dice, pues, que es una pregunta cargada, ¿verdad? Porque no todo el mundo perdona igual, y hay situaciones y hay situaciones. Hay cosas que, por ejemplo, si yo le paso por el lado al hermano Millo y le piso un callo sin querer. Hermano Millo, perdón. Olvídate de eso. Sí, me fracturaste el dedo, pero no hay problema. Eso es algo que quizás, pues, le pasé por el lado y me tropecé con él y, hermano Millo, perdóname. Está bien, olvídate de eso y me da un abrazo. Y eso, como dice la gente, pajitas que le caen a la leche. Pero algo que yo siempre digo es que a nadie le gusta tomarse la leche con pajita. ¿Verdad que no? Hay cosas que la gente a veces nos hacen y alguien hizo algo y no fue a propósito, pues usted, no hay problema. Pero hay instancias en las cuales puede haber cosas en nuestra vida que alguien hizo y lo hizo a propósito. Con toda la intención, premeditación, alevosía, mala fe y todo lo que usted quiera decir. Y usted se da cuenta de que eso es así. Entonces dicen, perdóname, lo siento, ¿verdad? Ni siquiera perdona, lo siento mucho, o mala mía, o perdona, sae. Y usted sabe que usted tiene que perdonar. ¿Cuántas veces? 49 veces. Ah, no, 490. Es un número infinito, 70 veces 7 es realmente un número infinito. Seguro, usted no va a estar llevando cuenta, un registro, ¿verdad? Un montón de veces, todas las veces que sean necesarias. Eso es bien fácil. Hermana Miriam. No, jamás. Te hable, Pablo. Estamos, esto es un estudio, esto no es una predicación. Gloria a Dios. Y eso le permite hablar. ¿Tiene el micrófono, hermanita? Para que lo escuchen los hermanos allá en Ecuador.
Que yo lo que quiero decir es que en una ocasión, porque hay veces que uno hace comentarios así.
¿Está prendido el micrófono?
Sí, uno hace comentarios así como de momento, como de chiste o alguna situación vieja ya, pero no era con el propósito de ofender, pero yo lo dije y vino otra persona y se ofendió y vino para encima de mí y pegó a hablar cosas y eso y lo otro. Pero lo que digo es que si tú tienes el poder del Espíritu Santo, uno como que registra lo que está pasando. Y entonces había otras personas alrededor que sabían del chiste que yo estaba haciendo. Y entonces dijo un montón de cosas. Y yo de momento dije, ay, fulana, pero mira, perdona, no fue mi intención decir eso, pero eso no es nada importante. Pero si te ofendí, pues yo lo que quiero es que el Señor me ayude para no volverlo a hacer.
Amén.
¿Viste?
Amén.
Y todo quedó así, tranquilito, y los que estaban oyendo fueron edificados.
Amén.
Yo no me alboroté ni le tiré cosas para atrás.
Amén.
Y entonces, lo que quiero decir es que si tenemos el poder del Espíritu Santo y estudiamos la palabra, pues en esas situaciones difíciles, pues entonces uno puede perdonar y ser de bendición a esa persona y a los que estaban escuchando.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Pues de eso vamos a estar hablando la semana que viene. El estudio de la semana que viene es: persista en perdonar. Y eso no es fácil. Lea Mateo 18, 21 al 28 y versículos 32 al 33. Pero si gusta leer el capítulo completo, más mejor, como decimos en el campo. Gloria a Dios. Les invito a que me acompañen a tener esta palabra de oración para terminar el estudio y de esa manera continuar a la próxima parte de nuestro culto. Santo Padre y Dios Celestial, te damos gracias por este día. Ahora especialmente por este estudio que hemos podido tener. Gracias por tu palabra, mi Señor, la cual es aliciente a nuestras vidas, la cual nos refresca el alma, mi Señor, nos hace sabios, Padre Santo, y nos ayuda a entender muchas cosas que tal vez no entendíamos. Te imploramos, Padre Santo, que tú grabes esta palabra en nuestros corazones y que nos ayudes a estar siempre pendientes a tu voz y que, como dice Santiago, mi Señor, seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. Que la palabra se convierta en nuestra manera de vivir. Que nosotros podamos poner en práctica todo, mi Señor, lo que aprendemos de ti, que pueda glorificarte, mi Señor. Gracias por mis hermanos, Padre Santo, porque vemos que se prepararon, Padre Santo, para el estudio. Te pido que siempre les dé mucho ánimo para estudiar, Padre Santo, la palabra que vamos a estar considerando cada semana y que de esta manera podamos nosotros ser de bendición los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, dándote gracias. Amén.